Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En esta parte de la tierra la tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.
Hoy, en Nosotras las Personas, entrevistamos desde Canarias para el mundo a una persona aquí, en este país, en Canarias, Joan Armfrons. Joan es una persona muy conocida en los colectivos sociales de Tenerife y del conjunto de Canarias, y desconocíamos esta vertiente, Joan. ¿Desde cuándo esta lucha en contra de los CIES?
Bueno, esta lucha en torno a los CIES ha surgido con esta herramienta concreta, que es la plataforma Canarias Libre de CIE. Ha surgido ahora, muy recientemente, surgió a finales del año pasado, del 2016, aunque la plataforma lleva más tiempo, lleva un año más de vida, empezó en la isla de Gran Canaria, ¿no? Aunque esta ha sido una lucha que lleva más tiempo, digo, porque ya a raíz de el flujo grande que hubo de pateras hace unos años, hace 10 años o así, ya se creó entonces Todas Somos Migrantes, que ya tenía el mismo espíritu, aunque no se trabajó directamente el tema de los CIE, como en este caso, ¿no?
Y el retomar el trabajo de Canarias Libre de CIES, ¿tiene que ver con una situación del país o un proceso más amplio, más colectivo de todo lo que estamos viviendo con las barreras de la Unión Europea que se cierran, Grecia, Mediterráneo? ¿Cuál es el leitmotiv, la razón de fondo?
Sí, yo creo que es un tema que de alguna manera surge casualmente. Esto empieza porque unas compas que están trabajando dentro, ante la gravedad de lo que están viendo, deciden poner un par de documentales en Santa Cruz. Y entonces ahí nos juntamos una serie de colectivos que llevamos años en la lucha social, y algunos como el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, que tienen esa inquietud por las migrantes, y por algún lado un poco esta frustración que tenemos todas con el tema de los refugiados, de lo que está sucediendo, de que se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la Europa fortaleza, de todo lo que venimos denunciando desde hace años, que ahora pues con esta nueva oleada de migrantes que supone las guerras de Siria y bueno, y de toda la zona, ¿no? Pues se ha vuelto a poner en candelero, ¿no? Y bueno, un poco yo creo que es fruto de toda esa frustración, por un lado, pero también de una asignatura pendiente que teníamos, porque los CIE llevan años aquí instalados. Ahora mismo solo quedan 2 CIE en Canarias, pero creo que llegaron a haber 7 en el momento así de más flujo de pateras. Y cientos de personas encerradas en estos centros. Ahora mismo hay mucho, la cantidad es mucho menos, pero el problema sigue exactamente el mismo. Es una falta de respeto por los derechos humanos, es una situación que es ilegal. O sea, de alguna manera en los CIE se reproduce esa política migratoria que está dejando a la gente fuera de las fronteras, muriéndose de frío ahora que ha llegado el invierno. Pues es la misma problemática, ¿no?
O sea que dos elementos, trabajadoras del mismo CIE, de aquí, de Tenerife en este caso, ¿no? Que les sorprende lo que ven, lo que viven a diario, lo sacan a la calle, pero Canarias ya no recibe pateras cotidianamente, ¿no?
No, ya el problema no está aquí ahora mismo, ¿no? No lo tenemos, no se hace visible en Lanzarote, Fuerteventura, como en todas las islas en realidad, que hace unos años había campamentos de refugiados en comisarías, era tremendo, ¿no? Lo que había. Ahora mismo esta presión no la tenemos, pero aunque sigue ahí el tema de los migrantes. Canarias es un país migrante, y eso es un tema que aquí resurge cada vez que pues el tema de la migración se pone sobre la mesa, ¿no? el recuerdo ese de que no olvidar que aquí mucha gente ha migrado a Venezuela, a Cuba, ¿no? Mucha gente que está retornando también por la situación, ¿no? Por también cambiaron las condiciones de vida en Canarias, mejoraron, pero ese es un tema que de la migración la gente la siente muy cercano aquí en las islas. Y sí, es verdad, ahora aquí no es acuciante, no hay un problema, no lo notamos, pero que sí, que toda la gente que estamos luchando porque las cosas cambien, por transformar la sociedad, y estamos en contra de todas estas, eso, yo lo que he dicho antes, ¿no?, de las políticas migratorias.
Entonces, hace 10 años Rubalcaba, desde el Ministerio del Interior, PSOE, se iba a Senegal, se iba a Mauritania, también a Marruecos, pero sobre todo Mauritania y Senegal, a pastar, por favor, os doy euros, pero no dejéis salir pateras. Les ha funcionado, ¿no?
Sí, sí, sin duda es el grifo que Mauritania, pero y también Marruecos lo han utilizado, tanto aquí, en las costas que están cerca de Canarias, como en el estrecho. Cuando les interesa algo, abren el grifo de la migración, tanto sea para negociar el contrato de pesca como cualquier otro tema que se les atraviese, incluso temas humanitarios, ¿no? Cuando han habido temas humanitarios, como es el caso del Sáhara, o lo que está sucediendo, y aumenta la presión mediática sobre Marruecos contraataca siempre utiliza los flujos migratorios como una arma más, ¿no? Como una arma más.
Está claro que en France, ya me decías que pocos quedan.
Sí.
De Cataluña, ¿no?
Sí, eso es un apellido que se va a perder con la generación de mis hermanos. Y ya está, pero bueno, yo qué sé, vamos a ver lo que podemos hacer.
Pero bien acogido, ¿no? Una persona bien acogida aquí en este país, en Canarias.
Sí, llevo 30 años ya viviendo en Canarias, en realidad llevo más años viviendo aquí que en mi propia tierra, y siempre he sido bien acogido. La gente aquí me consideran como una más, aunque mi acento no logro cambiar mi acento, me dicen que sí, porque ya llegué aquí tenía 24 años, ¿no? Pues que era más difícil con esa. Yo pienso es que soy un poco duro para los idiomas y que no se me pilla el acento.
Bienvenido al grupo. Bueno, pero hablar con Joan, podríamos tirarnos horas hablando desde sindicalismo también, ¿no? Un sindicalismo especial, ¿no? Porque tú entiendes que esto también es parte del sindicalismo, ¿no? Este trabajo de denuncia de los CIEs, de...
Sí, ¿no? El tema de los CIE, por ejemplo, yo estoy en la plataforma, de alguna manera, en representación de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, porque soy secretario de Acción Social, el tema de la migración es un tema que está en nuestra agenda, que hemos tenido campañas en diversas etapas del sindicato, y que era una cosa que teníamos pendiente, también porque es un... sindicato es una herramienta, en este caso son recursos que puede echar una mano a la plataforma, y en la plataforma hay personas, colectivos, ¿no? Pero no hay a veces dinero, no hay posibilidad de hacer copias, y para todos estos temas de logística, pues ser una más y aportar, y para eso también está el sindicato, ¿no? Y también aquí, porque somos, bueno, aquí es un sindicato único, es un sindicato pequeño, no tenemos otras federaciones cerca, con lo cual tenemos un grado de autonomía bastante alto, y aquí pues CGT ha optado pues que su trabajo hacia el exterior sea sobre todo la acción social, es estar en la calle con las distintas luchas y también dependiendo de nuestras capacidades en cada momento, ¿no?
Y una intuye que os unís en CGT y desde la acción social proponéis, decís, oye, está este tema de los CIEs, y ¿qué habéis hecho con las otras en todo este proceso desde la plataforma Canarias Libre de CIES? O sea, ¿qué tipo de actividades?
Bueno, la primera actividad que hubieron fueron esas dos documentales que pasaron a las compas de Cáritas, que curiosamente ahora se ha salido de la plataforma. Pero después, lo siguiente fue ya unas jornadas. Gente del comité y personas sueltas, también estaba gente de Médicos del Mundo, no, Médicos Sin Frontera, perdona, y entre ellas organizaron ya unas jornadas más en profundidad. Vino una compa que hacía tiempo que no estaba, que está trabajando en los CIE en Andalucía, que es MASPE, del comité, y bueno, eso hizo que mucha gente recuperara, mucha gente que estaba, ¿no?, pues eso, en otras cosas, y unificar fuerzas para esto. Pues esas jornadas fue eso, una forma de ponernos en sintonía, de decir a ver lo que se podía hacer, qué podíamos aportar cada una. Hay grupos feministas que han entrado, la plataforma 8 de marzo, la Mercedes Machado, Arimaguadas, ¿no? Porque hay, los CIES tienen una problemática muy concreta, que es que la gran mayoría de mujeres que están en los CIES vienen del tema de la trata de blancas, y que es un tema que se puede trabajar y que hace falta apoyo. Y bueno, un poco pues ahí es. Después también se decidió hacer una campaña. Nosotros tenemos como tres líneas, ¿no? Una es darle eso, darle difusión a lo que está ocurriendo, ¿no? Por medio de campañas como lo que presentamos el otro día. También la otra es la de denuncia, ¿no? En este sentido pues ya se ha hecho una acción en la calle, pero tenemos pensadas más acciones. También se entregó una carta al juzgado de instrucción que se encarga de esto, que curiosamente nos ha contestado esta semana que no es de su competencia. Entonces tenemos que intentar averiguar de quién en narices es competencia la tutela judicial de las personas que están ahí encerradas en situación más que irregular, ¿no?
Se percibía estos meses, no sé si por la Navidad, el inicio del año, no, o el solsticio de invierno, pero como una mayor sensibilidad, ¿no?, con lo que pasó en Aluche, ¿no?, en el CIE de allá. O sea, es como si fuera una especie de gota, ¿no?, que colmó un vaso, y aquí también se vivió así. O sea,
sí, aquí realmente todas estas noticias que han salido sobre el CIE de Aluche, también el CIE de Zona Franca en Barcelona, que con el tema del cierre, no cierre, ¿no?, la lucha de Valencia también, de lo que se ha hecho allí. Entonces, todo esto naturalmente son cosas que tienen peso, ¿no? Porque aquí afortunadamente no ha muerto nadie recientemente, pero no, pero pues lo que decimos, que sí, que lo que ocurre fuera tiene un reflejo naturalmente aquí también. Y después lo que decías de eso se notó con la campaña que hemos planteado. Es pues un dato curioso, ¿no? Las personas que entran un CIE no se pueden cambiar la ropa interior, ¿no?, desde el momento que entran hasta dos meses después, que les pueden tener retenidas. Entonces una cosa que pues esa ha sido la campaña. Te imaginas estar dos meses con la misma ropa interior, y estamos recogiendo ropa interior para las personas que están allí, también calzado y ropa de abrigo, porque es que tal como vienen muchas veces con el pantalón corto, las cholas de la playa, ¿no?, así se quedan durante el tiempo que están allí encerradas. Entonces eso, al coincidir con la época navideña, esa campaña que hemos hecho, naturalmente que ha tenido más buena acogida, la gente ha habido más. Sí, hay más sensibilidad respecto a estos temas también en Navidad. Y también, ya te digo, yo creo que en general ahora mismo en la misma red y con otra gente distinta de ayuda a refugiados se está empezando a mover, a ver cómo articulamos aquí toda eso de ayuda a las personas refugiadas que se está planteando, ¿no? Un poco es, no se trata solo de recoger bolsas de ropa, porque esa ropa se tiene que mandar, ¿no?, hasta unos puertos determinados para después embarcarlos hacia Grecia y hacia sus lugares de destino, y eso se tiene que hacer bien, requiere una logística, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que gracias a esa sensibilidad y un poco lo que estábamos hablando antes, de que las cosas se demuestran haciendo, y que haciendo van surgiendo nuevas cosas, y cuando vemos que este tema levanta expectación y que como frente a otras plataformas y temáticas que han ido surgiendo, en vez de ser las 4 o 5 de siempre, vemos 15 o 20 caras nuevas, pues ya con 20 o 30 personas podemos hacer más cosas, ¿no? Y un poco, y yo creo que ese puede ser un factor aglutinante de otras luchas también. Sí, quizá la solidaridad con las personas migrantes y eso, logremos reavivar las conciencias. Parece que aquí en los barrios puede estar muriéndose la gente de hambre, unas situaciones de miseria, y no nos impulsa tanto a luchar. No sé, es curioso, pero bueno, ya también será trabajo nuestro unir las dos cosas, porque tienen mucho que ver.
Estamos en Nosotras las Personas con Joan and Frost. Joan, en alguna ocasión, ya hace mucho tiempo, contigo hablábamos de pobreza, de empobrecimiento, precariedad, dolor. Bueno, ¿cómo estáis conjugando, ¿no? Sobre todo, supongo tú, humanamente, que estás también en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, ahora con esta plataforma Canarias Libres de CIES, ¿sois capaces de dar un discurso más allá del accidente?
Bueno, en el caso de una... Eso también es curioso lo que nos está sucediendo, porque en el caso de la plataforma Libre de CIES, ahí hay gente de todo pelaje, ¿no? Ahí conviven colectivos de raíz cristiana, como puede ser Justicia y Paz, o ya digo que estuvo Caritas en su momento. Han venido personas que trabajan con oblatas, aunque las oblatas no están, ¿no? Y después estamos gente más libertaria, y gente más comunista, y gente que lo hace por buenismo, hay de todo, ¿no? Entonces, a la hora de, por ejemplo, redactar una octavilla, un manifiesto, que uno quiere poner el acento en determinadas cosas, como que el origen de toda la problemática es el capitalismo, de que las políticas migratorias, ¿no? Y lo que está sucediendo es que, bueno, el capitalismo necesita esclavos, necesita mano de obra barata, pero también tiene unos límites, ¿no? Y esa es contención que están ejerciendo en este momento, ¿no? Entonces, un poco esos discursos se dicen, se sueltan en la mesa, pero después en los comunicados de la plataforma igual no están tan visibles, aunque también es una escuela para ir diciendo, bueno, pero si en una rueda de prensa yo digo esto, que no se le dicen a nadie los pelos, porque es bueno que se vea que hay pluralidad dentro de una plataforma. Tiene que haber pluralidad, no puede haber una única voz ni un único discurso. Y yo creo que también eso son escuelas, ¿no? Porque aquí han habido muchas plataformas para muchas cosas. En Tenerife, yo, en los últimos años, han habido muchos formatos, y un poco algunas que llevamos tiempo decimos, estamos buscando otras maneras de trabajar conjuntamente, pero también de ir colocando nuestras ideas. Que también veo que como que ahora cosas que reivindicábamos desde la Asamblea, como la renta básica, o así, que se están normalizando mucho, y ahora la gente te viene a preguntar cuando hay un tema, cuando eso se plantea dentro de su colectivo, su grupo, lo quieren hacer hacer unas jornadas de economía social, y nos llaman por esto mismo, porque, pues bueno, pues tienen claro cuál es nuestro discurso. Nuestro discurso de alguna manera lo ha interiorizado mucha gente, explica muchas de las situaciones que están pasando, ¿no? Y sí, eso es importante. Ese trabajo, para nosotros es importante, siempre que podamos, mencionarlo y que quede claro, ¿no? Que el origen de todo es el capitalismo, es la explotación, es este sistema, y lo que tenemos que ir es a transformar ese sistema con todas las formas de pensar que hayan, entre todas, pues tú.
Joan, tú podrías ser el hombre orquesta en Tenerife, o sea, tocas todos los instrumentos: sindicalismo, lucha contra la exclusión,
sí,
la cárcel también la controlas, has sí. estado mucho tiempo ahí poniendo el cuerpo, ¿no? En el fondo es una actitud, una manera de estar en la vida, o sea, unos valores. ¿Cómo lo vives?
Bueno, no lo sé, eso es complejo, porque yo a lo largo de los años me he ido replanteando por qué militaba, ¿no? ¿Por qué estaba tanto tiempo, le dedicaba tantas horas a esto, ¿no? Y bueno, hay en realidad es una mezcla de cuestiones, no es por un lado, yo tengo una tradición cristiana, si me voy al principio, ¿no? Mi madre es trabajadora social.
De ahí la importancia de Anne Frons, es muy importante.
Sí, mi madre es muy importante en mi activismo y tal. De alguna manera yo vivo de todo, bebo eso desde pequeño, y bueno, incluso mi madre está jubilada, pero sigue en la parroquia haciendo ese trabajo. Ella tiene un punto de información de derechos sociales en la parroquia, ¿no? Y hace un trabajo impresionante, y podemos hablar mucho, y hemos hablado mucho con ella de todo lo que es el asistencialismo, ¿no? Porque un poco esa visión más cristiana de asistencialista, que yo ahora mismo soy muy crítico, pero que realmente también se están planteando mucha gente de cristianos de base, de que ese no es el camino, que con el asistencialismo solo no van a poder cubrir nunca eso, y que le están haciendo el juego al sistema, ¿no? eso ya se puede empezar a hablar con mucha gente. Después, aparte de estas raíces más así, también el sindicalismo me fue llevando, ¿no? Pues y otra, siempre he sido protestón, pues en el momento que entré en el mundo del empleo y me empiezo a tener problemas en el trabajo, siempre, por algún motivo, he sido muy autosuficiente, en el sentido de que en vez de pedir ayuda a los sindicatos, me leía los papeles, me empezaba a autogestionar yo, hasta que conocí a la CNT, porque entonces era CNT. Y digo, ah, pues si esto se puede hacer en conjunto también, qué bueno. Y ahí empezó. Y del sindicalismo, y aplicado a mi puesto de trabajo, ya pasé al sindicalismo del que se hacemos aquí en el Sindicato Único, más transversal, más, ¿no? Y ya ahí pues empiezas en, a ver, pues vas ampliando poco a poco, digamos que he ido poco a poco ampliando mi visión, hasta que, bueno, pues una lectura anticapitalista de que aunque aún no leía muchos textos, pero no la empieza a sentir como algo que, jolín, pero si es que esto es el capitalismo, ¿sabes? Es que varía, cambia mucho, ¿no? Y después, y gracias a personas que son grandes explicadoras del capitalismo. Yo me acuerdo de unas jornadas que hicimos de alternativas al capitalismo aquí en Tenerife hace años, y tener el placer de escuchar a algunas personas que estuvieron aquí hablando y dando sus visiones, explicándose el capital de Marx en cuatro diapositivas, ¿no? Y, ¿sabes? Dices, jolín, y ahí empieza a encajar todo. Entonces también el hecho de conocer a Baladre, la forma de funcionar de Baladre, que también yo que venía de pues del mundo sindical, del mundo así que más con una estructura más rígida, con, ¿no? Aunque sea federalista o confederalista, como quieras llamarle, pero hay una estructura. El tema de Baladre me gustó mucho, esa forma de trabajar autónoma, horizontal, el apoyo mutuo, pero cuando no solo es palabra, cuando lo ves funcionando y que la es la base de una organización. Todo eso también se ha ido impregnando CGT con los años. Ahora mismo en CGT yo veo que se trabaja mucho así ya, afortunadamente, ¿no? Y también en otros grupos como ecologistas, y eso, se va viendo poco a poco el trabajo. Y un poco, bueno, pues eso, a raíz de, voy ampliando, conociendo Baladre, y me voy situando también en el territorio donde estoy. También ahí surge el tema de, que es un tema que cuando vives aquí no te puede pasar desapercibido, que es el tema de que estamos en un sitio que tiene una estructura colonial. Aquí eso es un país que está tocando a África, tal y que cual, y que aquí hay una estructura económica colonial, dependemos de una metrópoli, ¿no? Aquí hay una oligarquía que depende de mantener ese status quo para el Estado español, ¿no? Y eso, todo eso entra en el análisis y también en la militancia. Aquí hay grupos que trabajan desde el derecho de autodeterminación o la búsqueda de la independencia de las, y están también trabajando en lo social, porque es ese análisis, ¿no? De que ahora hemos sacado un comunicado hace poco que habla de eso. Canarias es un país pobre, ¿no? Una nación pobre, pero es por la estructura económica que tiene, ¿no? En base al colonialismo, por las desigualdades que provoca esa oligarquía que se sigue manteniendo en el poder, que hace que aquí haya unas desigualdades enormes. Y a lo que íbamos, que era de mi militancia, pues un poco va viniendo de forma natural y también escogiendo los espacios donde uno está, ¿no?
Pues con esto vamos a terminar. 13 millones de personas visitaron puntualmente en plan turisteo Canarias el año pasado. Unos cientos o decenas molestan mucho, son empobrecidas. Joan, gracias y un besazo.
Gracias a ti.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves vidas definitivas, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los barcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, de la sal y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Esta semana en Nosotras las Personas vamos a escuchar a Sai y Pablo de Zambra, Málaga, desde el barrio de Palma Palmilla. Adelante, compañeros.
Hola, oyentes de Nosotras las Personas. Le hablamos desde Zambra, desde La Palmilla, desde el punto de información de Contraste, y somos Sai y Pablo.
Hola, buenas.
Hoy pues tenemos como el apartado típico de los puntos y vamos a contar un poquito de la realidad de Málaga. Pablo nos puede ofrecer así como un pequeño mapeillo de algunas cosas y algunos trabajitos que se están haciendo en estos momentos en el barrio. Especialmente parece que hay como mucho meneo y como mucha estabilidad con un espacio comunitario que es una huerta, ¿no?
Pues sí, ahora mismo la huerta está repuntando, la huerta Dignidad, situada al final del barrio de La Palmilla, entrando en la Virreina, y allí está empezando a llegar vecinas, compañeras de la facultad, del Máster de Cultura de Paz. Se ha incluido una nueva vecina, que es Javi, que nos lo encontramos paseando por allí, se interesó y el tío pues está echando sus manillas, todo empieza ahí a florecer y bueno, creemos que la huerta está empezando a repuntar en ese sentido y que estamos consiguiendo que sea un espacio de encuentro más usual.
Y además habéis tenido recientemente una reunión de grupos donde parece que podéis tejer relaciones con otras y demás.
Sí, eso, este último fin de semana hemos celebrado la reunión de la Red de Huertas Urbanas de Málaga, al RUMA, y han participado varias compañeras de huertas como el Caminito y la Salvia y otras que andan dispersas por la ciudad y han venido como un mogollón. Hemos adelantado un montón de tareas y al parecer como que se está preparando algo bastante fuerte para la red. Y nos ha venido genial por el tema de semillas, de manos, de consejos y sobre todo de apoyos.
Porque no, Pablo, no es fácil, ¿no?, mantener un espacio comunitario como esta huerta, que tiene un funcionamiento así más asambleario, que no funciona de forma individualizada y que se sume gente no solo de Zambra, sino que se sumen vecinas, que se sumen más gente.
Claro, porque no estamos habituadas a lo comunitario. En ese sentido, cada vez que llega alguien intenta o reproduce lo que estamos aprendiendo en nuestros días, que es el terreno parcializado y totalmente individualizado, sin tener en cuenta a las otras, al resto. Entonces siempre busca la apropiación o la producción o que apropiarse del terreno, incluso hasta nos tientan con que nos la quieren comprar, pero sí, no es fácil. Siempre, y eso nos lleva a bastantes disputas, mucho conflicto que estamos solucionando, solventando y tratando pues con mucha paciencia, porque pues eso, ¿no? Es un pasito que damos para adelante lo comunitario, alguien que recuperamos y dos para atrás, otra vez que se echa un poquito lo comunitario por el suelo. Pero bueno, como que vamos aprendiendo y cogiendo experiencias cada vez más fuertes y estamos sólidas en ese sentido de lo comunitario.
Parece que las claves pasan tanto en la huerta como en otros espacios por el estar, por el compartir, por el intentar ser una más y ese proceso de continuidad, ¿no? No grandes saltos, sino un proceso como muy muy continuo, muy estable, donde tú y otras compañeras de Zambra lo que habéis hecho es como un acompañamiento con las vecinas y donde generáis relación, aunque sea con poquitas, pero relaciones como horizontales, ¿no? Que son como muy de apoyo mutuo, de confianza, que no son grandes cosas, pero que ya pueden estar teniendo semillas de algo distinto, ¿no? Pudiera ser, ¿no?
Sí, literalmente así, no cambiaría ni una palabra, vamos. Porque principalmente lo que estamos haciendo desde Zambra no es ni un tutelaje ni un paternalismo sobre la huerta, sino dirigir y mantener un espacio en el que nos podamos mezclar todas, principalmente, y que nadie se acabe apropiando del terreno. Y simplemente vamos gestionando los tiempos de apertura y vigilamos mucho el tema de que podamos cumplir con las asambleas, con las decisiones conjuntas y sobre todo los cuidados y apoyos que ahí podemos recibir y sobre todo las atenciones, ¿no? Que estamos muy desatendidas en nuestro entorno más cercano y llegamos a la huerta y siempre tenemos un qué tal, un cómo está, qué te ha pasado y un bueno, vamos a dedicarnos a las planticas.
¿Hay otro espacio en el barrio en el que has tenido la suerte de participar y donde también participamos más, que es el de la radio comunitaria? Y sobre todo, más que la radio, lo interesante parece ahí un programa con un amigo, un compa, alguien que se siente próximo a Zambra, que ha pasado por bastantes espacios de Baladre, que se llama Juan Carlos, ¿no? Y el programa se llama Voces Alternativas, que está bastante fuerte dentro de las radios comunitarias y de la radio esta así como de internet. Y parece que es interesante, ¿no?, este programa, Pablo.
Sí, este programa venimos colaborando, al menos desde mi experiencia, ya un año. Yo, desde mi experiencia, otras lleváis más, como tú sabes, que participáis bastante más fuerte, incluso llegáis a proponer temas bastante importantes y luego el compa Juancar se los trabaja muy fuerte. Ahí hace ahí con sus llamadas, con sus lecturas profundas, sus análisis y para tener unas entrevistas de lo más encaminadas posibles a colocar un tema o uno, bueno, varios temas importantes para nuestra actualidad, ¿no? El último que ha colocado ha sido el de no a las energías nucleares, no queremos otro Fukushima, pero antes sobre todo fue con motivo también del 8 de marzo, pues la brecha en el salario por... Pues bueno, por estos temas que ahora mismo no me salen de género, vale. Entonces ahí tuvimos de invitadas a dos chicas de Podemos Málaga Marbella, a una compañera de Colombia y estuvimos Juan Carlos y yo, y la verdad que fue, bueno, de lo más recomendable. Otros temas que hemos podido tratar han sido los niños robados en Andalucía y sobre todo de la etnia gitana, y bueno, siempre se trabaja un montón allí. Son temas que nos dan para más de una hora de lo que estamos grabando, que principalmente es una hora lo que grabamos, pero bueno, hay que colocarse un poquito como se pueda y no ser muy pesada para los oyentes.
Y claro, porque tú decías que una compañera colombiana, esta persona creo que viene de un máster que tú has estado, y sobre todo lo importante aquí no es tanto que nos encante la academia, sino que hemos aprendido que en la universidad también hay grietas, ¿no? Hay grietas donde se puede ir y se puede encontrar gente interesante, gente que entiende el mundo, que quiere compartir. Y ahí creo que has hecho un trabajo potente, ¿no? A través de la mesa, a través de tu estancia en la universidad, de compartir militancia, de sacar a la calle a la universidad, o a la universidad a la calle. ¿Cómo es un poco esta relación? ¿Cómo es este trabajo que haces con Zambra y desde Zambra?
Pues esta situación que tenemos con la universidad no es más que el contagio del espíritu zambrero baladino, de querer llegar a las otras desde el cariño, la confianza, desde no estamos solas, estamos juntas para todo. Y aunque esto sea un tema que nos revuelve, pues vamos a afrontarlo, ¿no? Y todo ese espíritu se fue como contagiando en clase, contestando a preguntas que normalmente esperan que tengamos un razonamiento medio empoderado, liberal, y damos uno totalmente alternativo y libertario. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentras simpatías, y esas simpatías que vas encontrando pues llegan desde otras partes del mundo, como en las que coinciden en el Máster de Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos Humanos, aquí en la Universidad de Málaga. Y esa compañera, que es Sandra, es de Colombia, estudiante de Derecho. Incluso lo que ha llegado a pasar con ella, tras encontrarnos en la universidad, en la mesa donde ponemos libros y varios de los contenidos que se exponen desde la distribuidora Zambra Baladre, los 118 o 108 títulos propios que ya tenemos, pues se quedó bastante alucinada con todas nosotras y con el trabajo conjunto que tenemos por aquí y por todo el estado y toda la red baladrina, y dijo que incluso quería llegar no quería hacer prácticas con nosotras porque ya había elegido, pero quería participar a manera personal, y creo que nos está haciendo un grande favor, ¿no?, con su trabajo y su conocimiento en el mundo del derecho. Y además eso lo que nos ha permitido pues ha sido convencer a compañeras para que participen también de prácticas justamente con el máster. Ahí se ha venido Jaime, que empieza dentro de 2 días, y también se le ve como súper apañado, se le ve consciente, nos ve muy muy duras en el pensamiento, que no estamos malitas de la cabeza, y que se nos nota muy sensata. Así que, y nada, y casi liándolo con esta participación de Sandra, si tú me puedes contar cómo ha podido ayudaros para esta parte del nuestra parte callejera, nuestra parte de unirnos con la calle del ámbito malagueño, ¿no?
Bueno, ya esta parte, para todos los oyentes de Radio Pimienta, pues es una parte donde hay una compañera, Leticia, que es posiblemente la que más trabajo esté desarrollando, pero bueno, algunas acompañamos también en ese proceso, donde ella está con las compañeras de esto represión, con estos desahucios, Intercorrala, y bueno, incluso ahí es donde se está mojando, por ejemplo, Sandra, que está acudiendo a la asamblea de estos desahucios. Ahora mismo en lo que es Andalucía, Málaga, sobre todo el tema de amnistía social es uno de los temas que más se están trabajando y donde más fuerza se está poniendo. Hay Mari, que hoy no puede estar con nosotras porque está precisamente de viaje por Córdoba y Marchena, en este caso está con la renta básica de igual y feminismo, pero es que también está dando charlas de amnistía social y feminismo. Creo que esta ligazón de los feminismos con las dos propuestas está siendo como muy potente, ¿no? Y el 8 de marzo, pues la amnistía social estuvo en la calle, y pues también la renta básica de las iguales, y están en diferentes charlas y se está discutiendo. Y no hace mucho, pues también tuvimos una jornada de economía crítica a nivel andaluz, que también fueron con otros muchos grupos, CGT, Asamblea Andalucía, Economistas Sin Fronteras, Economistas Críticos, que también fue bastante potente. Ahora mismo uno de los temas también más fuertes y más potentes en los que estamos es que las corralas, es decir, esos edificios tomados para que la gente pueda vivir, están sufriendo una represión brutal, un repique de represión que se está traduciendo en juicios continuos. Juicios pues que estamos intentando acompañar, estar, vivir y atender a la gente que está sufriendo esta represión.
Pues genial. ¿Y en ese sentido alguna noticia, alguna inauguración de algún centro social pronto por Málaga?
Sí, estamos viviendo también un proceso donde, digamos que Málaga se había organizado muy en base al centro, a lo que de la ciudad, digamos, y ahora mismo pues hay ciertas respuestas que pueden venir de los barrios, y entre ellas pues aparte del caminito que se ha dicho, la red de huertos urbanos, que yo creo que conecta bien con todo lo que tú comentabas, Pablo. Yo creo que ahora mismo también hay un centro social que se va a abrir o se va a reabrir, porque era un antiguo centro social más bien sede de diferentes partidos y sindicatos, que ahora va a ser La Madre, se va a llamar La Madre, en homenaje a un cuento de Gorki y a una militante que fue de la CNT. Y bueno, yo creo lo van a llevar personas amigas, algunas, y creo que de alguna forma pues vamos a estar presentes, haciendo presentaciones, estando allí y trayendo a gente amiga. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, pues seguimos continuando con el trabajo de casos y de acompañamiento a gente, dándole información y denunciando que hay derechos sociales, que tenemos derechos a tener derechos.
Y además, por último, y para comentar toda la tarea que estamos llevando a cabo, ¿qué nos espera estos dos meses?
Bueno, pues nos toca mucha formación. Es un periodo donde algunas zambreras salimos y tenemos la suerte de compartir con la gente de Balade un espacio de formación en las universidades, con el tema de en la Universidad de Cádiz, de Granada y de Málaga, donde recibiremos a Manolo, que siempre es una suerte, y a Emiliano Tapia, que imaginaros el nivel, y contaremos pues con Pablo, con Mari, con las compas de Zambra, y eso será potente, más la Ramón Fernández Durán, que será con en Madrid, ya sabéis, dentro de poco, con la gente de Ecologista y CGT, y será una oportunidad de compartir mucha reflexión y sobre nuestras prácticas y hacia dónde vamos como movimientos sociales, ¿no?
Perfecto, o sea, y decir que también ahora estamos abriendo campo en Almería, a ver si logramos allí enlazarnos, enredarnos y tejer y podemos pues conocer un poquito también el ámbito almeriense.
Pues sin más, le damos las gracias a las compas de Radio Pimienta, mucho cariño para nuestras hermanas y para toda la gente de Balade que se les quiere con fuerza y con locura, ¿no? Un poquito.
Bastante. Un poquito de locura. Muchos besos. Hasta luego.
Hasta la semana que viene desde Xàtiva para nosotras las personas en Radio Pimienta Canarias. Fins pronto, compañes.
Espacio de información social.
Esta semana en Fano Distribuidora os traemos un libro infantil que se llama El Cerdito Pulcro. El texto está elaborado por Tobias Hetz y las ilustraciones están elaboradas por Cristina Pérez Navarro. Además, comentaros que bueno, pues este libro es bilingüe, es decir, que está en castellano y en inglés. La editorial es Libros en Acción y tiene 44 páginas. Un cerdito llamado Paco no soporta la suciedad y come sus bellotas con tenedor y cuchillo. Rechazado por sus mugrientos compañeros, se marcha a buscar otros cerditos como él. Y lo que se encuentra es un lobo aterrador. Repito el título de este libro infantil, se llama El Cerdito Pulcro. El texto de este libro está elaborado, como decía antes, por Tobias Hetz y las ilustraciones por Cristina Pérez Navarro. además de, bueno, recordaros que es bilingüe. Está editado por Libros en Acción y está destinado, bueno, pues sobre todo a niños y a niñas entre 1 y 5 años. Su precio de venta es de 8 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros bueno, pues la lectura de este interesante y bonito libro, además de, bueno, pues si tenéis niños o niñas de bueno, pues que son pequeñas, es una lectura muy muy recomendada. Y nada, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, feliz semana, como siempre, para todas y para todos. Me vais a permitir que este programa sea un poquito más corto y además un poquito más especial, porque, bueno, quiero visibilizar ni más ni menos que a todas las compañeras que integradas en Baladre, en sus distintos colectivos, están haciendo una inconmensurable labor de lucha contra el patriarcado, de una o de otra manera, unas significándose desde su posición reivindicativa, desde su posición de lucha en distintos niveles, contra desahucios, contra desalojos, contra todo lo opresor que es el patriarcado, no únicamente sobre las mujeres, sino contra todas las personas en general, hasta las que están luchando por aquellas que están en cárceles sufriendo esa triple discriminación, las que están en las calles con una lucha más enfocada hacia lo dañino del patriarcado hacia las mujeres, más centradas en esa lucha, las que reivindican la destrucción del género y la construcción de la persona por encima de todo como acto reivindicativo contra el capitalismo y igualmente contra el patriarcado. En fin, creo que somos muchas las que a este lado del charco, como al otro lado, pues estamos en esta lucha, y creo que, bueno, que merecía que en algún momento pues también las dedicara en conjunto y en colectivo a todas ellas, o nos dedicáramos a todas nosotras pues un programa donde destacáramos pues que estamos ahí, que estamos todas las baladrinas estamos en esta lucha. Me parece que es importante destacar también no solo Zambra, a Secova, no sé, me vienen mis nombres, ¿no? Pero a todas así, como en colectivo, como Baladre, creo que era importante también hablar de nosotras, desde nosotras como personas, y hablarlo en colectivo. ¿Por qué? Pues porque pues ha llegado el momento en el que esta labor de reivindicación y de rescate de mujeres pues sea también una labor colectiva, y bueno, pues como tal así lo hemos pensado, para que no se nos sobrepase esta labor, que algunas veces también os aseguro que es difícil, porque la historia no nos lo pone fácil. Y las búsquedas de internet muchas veces pues no sabes muy bien por dónde tirar, porque te remite a las más conocidas, a las que ya sabemos, y de hecho, bueno, pues es verdad que alguna vez hemos tenido que rendirnos ante las más conocidas, porque tampoco ha habido espacios donde se las haya rescatado. Pero bueno, a lo que iba, que cuando te pones a buscar, pues si me encuentras a las que desde sus organizaciones han sido ya bastante rescatadas, que está muy bien, y cosa que aplaudimos, y por eso pues os las he venido acercando, pero que en otras ocasiones pues también es interesante encontrar a otras que han estado ahí y que ha sido difícil, muy difícil localizar. Esto hace que a veces esto que parece que sale como de la nada, pues lleva un tiempo, y sobre todo el tiempo lo que lleva es mucha recompensa. Pero bueno, de alguna manera hemos pensado que esta recompensa, este esfuerzo, este estar con vosotras, este estar nosotras con vosotras, pues debería ser más colectivo. Y bueno, pues aquí queda, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todas las baladrinas que hacen posible esta lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado, este día a día. Muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por estar ahí, sobre todo muchas gracias por comprometeros con este trocito de rescate de nosotras las personas. Y bueno, deciros que seguramente a partir de ahora esta no sea la única voz que oigáis, que son otras compañeras las que se están uniendo, se van a unir a este programa, y que bueno, pues que desde hoy la bienvenida también, aparte de las gracias por su lucha, la bienvenida a nosotras, a este trocito de nosotras las personas. Y bueno, y a vosotras como siempre, a vosotras y vosotros como siempre, muchos besos, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, pues la próxima vez que yo esté, volveremos a estar juntas otra vez. Hasta luego.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.